Amarillos y rojos, mal entoncados, colgaban los balcones del Casino Español. En el filo luminoso de la terraza, petulante y tilingo, era el titrí de don Celes. ¡Mueran los gachupines! ¡Mueran! El circo Harris, en el fondo del parque, perfilaba la cúpula diáfana de sus lonas bajo el cielo verde de luceros. Apretábase la plebe vocinglera frente a las puertas, en el guiño de los arcos voltaicos. Parejas de caballería estaban de cantón en las bocacalles y mezclados entre los grupos huroneaban los espías del tirano. Aplausos y vítores acogieron la aparición de los oradores. Venían en grupo rodeados de estudiantes con banderas. Saludaban agitando los sombreros, pálidos, teatrales, heroicos. La marejada tumultuaria del gentío bajo la porta legisladora de los gendarmes abría calle ante las puertas del circo. Las luces del interior daban a la cúpula de lona una diafanidad morena. Sucesivos grupos con banderas y bengalas, aplausos y amotinados clamores, a modo de reto, gritaban frente al Casino Español: ¡Viva don Roque Cepeda! ¡Viva el libertador indio! ¡Muera la tiranía! ¡Mueran los gachupines! El Casino Español estallaba rubicundo y bronco, resonante de bravatas. La junta directiva clausuraba una breve sesión sin acta con acuerdos verbales y secretos. Por los salones, al sesco de la fara valentona, comenzaban solapados murmullos. Pronto corrió sin recato el complot para salir en falange y deshacer el mitin a estacazos. De pronto, la falange gachupina acudió en tumulto a los balcones. Gritos y aplausos. ¡Viva España! ¡Viva el general Banderas! ¡Viva la raza latina! ¡Viva el general presidente! En la calle, una tropa de caballos acuchillaba a la plebe ensabanada y negruzca que huía sin sacar el facón del pecho. Bajo la protección de los gendarmes, la gachupina balandrona se repartió por las mesas de la terraza. Desafíos, jactancias, palmas. Don Celes tascaba un largo veguero entre dos personajes de su prosapia. Mr. Contum, aventurero yanqui con negocios de minería y un estanciero español señalado por su mucha riqueza. Don Teodosio del Araco, ibérico granítico, perpetuaba la tradición colonial del encomendadero. «Vea no más que mojiganga», dijo don Teodosio. El gobierno del general Banderas, con la autorización de esta propaganda, atestigua su respeto por todas las opiniones políticas, respondió don Celes. Es un acto que acrecienta su prestigio. El general Banderas no teme la discusión, autoriza el debate. Sus palabras al conceder el permiso para el mitin de esta noche merecen recordarse. En la ley encontrarán los ciudadanos el camino seguro para ejercitar pacíficamente sus derechos. Convengamos que así solo habla un gran gobernante. Yo creo que se harán históricas las palabras del presidente. Lo merecen, apostilló lacónico don Teodosio. Está mucho interesante oír los discursos. Así mañana estar bien enterado mí. Nadie lo contá a mí, oírlo de las orejas, dijo Mr. Contum consultando su reloj. No vale la pena soportar el sofoco de esa atmósfera viciada. Mí interesante por oír a don Roque Cepeda. Un loco, un insensato. Parece mentira que hombre de su situación financiera se junte con los rotos de la revolución, gente sin garantías, agregó don Teodosio. Roque Cepeda es un idealista, insinuó don Celes con irónica lástima. Pues que le encierren. Al contrario, dejarle libre la propaganda ya fracasará. Ustedes no controlan la inquietud que han llevado al indio del campo las predicaciones de estos perturbados, argumentó don Teodosio. El indio es naturalmente ruin, jamás obedece los beneficios del patrón, aparenta humildad y está afilando el cuchillo, solo anda derecho con el rebenque. Es más flojo, trabaja menos y se emborracha más que el negro antillano. Yo he tenido negros y les garanto la superioridad del moreno sobre el indio de estas repúblicas del mar Pacífico. Si el indio no ser tan flojo, no vivir mucho demasiado seguros los cueros blancos en este paraíso de punta de serpientes, dictaminó Mr. Contum con humorismo fúnebre. Indudable, pero en ese postulado se contiene que el indio no es apto para las funciones políticas. Flojo y alcoholizado, necesita el fustazo del blanco que le haga trabajar y servir a los fines de la sociedad, dijo don Teodosio. Estas repúblicas, para no desviarse de la ruta civilizadora, volverán los ojos a la madre patria. Allí refulgen los históricos destinos de 20 naciones, aseguró don Celes. Mr. Contum alargó su magro perfil de loro rubio. Si el criollaje perdura como dirigente, lo deberá a los barcos y a los cañones de Norteamérica. El yanqui entornaba un ojo, mirándose la curva de la nariz. Y la pelazón de indios seguía gritando en torno de las farolas que anunciaban el mitin.
¡Muera el tío Sam! ¡Mueran los gachupines! ¡Muera el gringo chingado!
El director del Criterio Español es un velador inmediato. Sorbía el refresco de piña, soda y kirsch que hizo famoso al cantinero del Metropol Room. Don Celes, redondo y pedante, abanicándose con el hippie, salió a los medios de la acera. Mi felicitación por el editorial. En todo conforme con su tesis. El director propietario del Criterio Español tenía una pluma hiperbólica, patriotera y ramplona, con fervientes devotos en la gachupia de empeñistas y abarroteros. Don Celes arrastró una mecedora y se apoltronó, siempre abanicándose con el panameño. Si ocurriese algún desbordamiento de la plebe, yo haría responsable a don Roque Cepeda. ¿Ha visto usted a ese loco lindo? No le vendría mal una temporada en Santa Mónica. El director se inclinó confidencial, apagando la procelosa voz, cubriéndola con un gran gesto arcano. Pudiera ser que ya le tuviesen armada la ratonera. ¿Qué impresiones ha sacado usted de su visita al general?
Al general le inquieta la actitud del cuerpo diplomático. Tiene la preocupación de no salirse de la legalidad.
Y eso, a mi ver, justifica la autorización para el mitin. O quizás lo que usted indicaba recién, una ratonera.
El circo Harris, entre ramajes y focos voltaicos, abría su parasol de lona morena y diáfana. Parejas de gendarmes decoraban con rítmicos paseos las iluminadas puertas, y los lacios bigotes y las mandíbulas encuadradas por las carrileras tenían el espavento de carátulas chinas. Grupos populares se estacionaban con rumorosa impaciencia por las avenidas del parque. El orador sacaba los puños, lucía las mancuernas, se acercaba a las luces del proscenio. Le acogió una salva de aplausos. Con saludo de tenor remontóse en su aria.
El criollaje conserva todos los privilegios, todas las premáticas de las antiguas leyes coloniales. Los libertadores de la primera hora no han podido destruirlas, y la raza indígena, como en los peores días del virreinato, sufre la esclavitud de la encomienda. Nuestra América se ha independizado de la tutela hispánica, pero no de sus prejuicios, que sellan con pacto de fariseos, derecho y catolicismo. No se ha intentado de redención del indio que, escarnecido, indefenso, trabaja en los latifundios y en las minas bajo el látigo del capataz. Y esa obligación redentora debe ser nuestra fe revolucionaria, ideal de justicia, más fuerte que el sentimiento patriótico, porque es anhelo de solidaridad humana. Los pueblos amarillos se despiertan no para vengar agravios, sino para destruir la tiranía jurídica del capitalismo, piedra angular de los caducos estados europeos. Debemos a nuestras vidas el sentido fatal y desinteresado de las vidas estelares. Linguémonos a un fin único de fraternidad. Limpias las almas del egoísmo que engendra el tuyo y el mío, superados los círculos de la avaricia y del robo. Nuevo tumulto. Una tropa de gachupines, jaquetona y cerril, gritaba en la pista:
¡Atorrante! ¡Guarango! ¡Divorciado de la ley! ¡Muera la turba revolucionaria!
La gachupia enarbolaba gritos y garrotes al amparo de los gendarmes. En concierto clandestino, alborotaban por la gradería los disfrazados esbirros del tirano. Arreciaba la escaramuza de mutuos dicterios. Los gendarmes comenzaban a repartir sablazos. Cachizas de faroles, gritos, manos en alto, caras ensangrentadas, convulsión de luces apagándose, rotura de la pista en ángulos, visión cubista del circo Harris. Tirano Banderas, con olisca de rata fisgona, abandonó la rueda de lisonjeros compadres y atravesó el claustro. Al inspector de policía, coronel licenciado López de Salamanca, acabado de llegar, hizo seña con la mano para que le siguiese. Por el locutorio a donde entraron todos, cruzó la momia siempre fisgando y pasó a la celda donde solía tratar con sus agentes secretos. En la puerta saludó con una cortesía de viejo cuáquero. «Ilustre Donceles, dispénseme no más un instante. Señor inspector, pase a recibir órdenes». El señor inspector atravesó la estancia cambiando con unos y otros guiños, mamolas y leperadas en voz baja. El general Banderas había entrado en la recámara. Estaba entrando. Se hallaba de espaldas. Podía volverse y todos se advertían presos en la acción de una guiñolada dramática. El coronel licenciado López de Salamanca, inspector de policía, posaba poco de los 30 años. Era hombre agudo, con letras universitarias y jocoso platicar. Nieto de encomendadores españoles, arrastraba una herencia sentimental y absurda de orgullo y premáticas de casta. De este heredero desprecio por el indio se nutre el mestizo criollaje dueño de la tierra, cuerpo de nobleza llamado en aquellas repúblicas patriciado. El coronel inspector entró, recobrado en su máscara de personaje.
—¿A la orden, mi general?
Tirano Banderas, con un gesto le ordenó que dejase abierta la puerta. Luego quedó en silencio. Luego habló con escándido temoroso de cada palabra.
—Diga nomás, ¿se ha celebrado el mitote de las juventudes? ¿Qué loros hablaron?
—Abrió los discursos el licenciado Sánchez Ocaña, muy revolucionario.
—¿Con qué tópicos? Abrevie.
—Redención del indio, comunismo precolombino, marsellesa del mar Pacífico, fraternidad de las razas amarillas, macanas.
—¿Qué otros loros?
—No hubo espacio para más. Sobrevino la consecuente voluca de gachupines y nacionales, dando lugar a la intervención de los gendarmes.
—¿Se han hecho arrestos?
—A don Roque y algún otro los he mandado conducir a mi despacho para tenerlos asegurados de las iras populares.
—Muy conveniente. Aun cuando antagonistas en ideas, son sujetos ameritados y vidas que deben salvaguardarse.
—Si arreciase la ira popular, déles alojamiento en Santa Mónica.
—No tema excederse.
Mañana, si conviniese, pasaría yo en persona a sacarlos de la prisión y a satisfacerles con excusas personales y oficiales.
—Repito que no tema excederse.
—¿Y qué tenemos del honorable cuerpo diplomático?
—¿Rememora el asunto que le tengo platicado referente al señor ministro de España?
—Muy conviene que nos aseguremos con prendas.
—Esa misma tarde se ha realizado algún trabajo.
—Se le ha dado luneta de sombra al guarango andaluz, entre buja y torero, al que dicen currito mi alma.
—¿El niño bonito que entra y sale como perro faldero en la legación de España?
—La prensa tiene hablado con cierto choteo.
El tirano se encogió con un gesto austero.
—Esas murmuraciones no me son plato favorecido.
—Adelante por hallarle culpado de escándalo público.
Ofrecieron alguna duda a sus manifestaciones y se procedió a un registro domiciliario.
—Sobreentendido. Adelante. ¿Resultado del registro?
—Tengo hecho inventario en esta hoja.
El coronel licenciado comenzó a leer un poco gangoso, iniciando someramente el tono de las viejas beatas. Un paquete de cartas, dos retratos con dedicatoria, un collar, dos brazaletes, una peluca con rizos rubios, otra morena, dos trajes para señora, alguna ropa interior de seda.
Tirano Banderas, recogido en un gesto cuáquero, fulminó su excomunión.
—Aberraciones repugnantes.
La ventana enrejada y abierta daba sobre un fondo de arcadas lunarias. Las sombras de los murciélagos agitaban con su triángulo negro la blancura nocturna de la ruina. El coronel licenciado, lentamente, con esa seriedad jovial que matiza los juegos de manos, se sacaba de los diversos bolsillos joyas, retratos y cartas, poniéndolo todo en hilera sobre la mesa a canto del tirano.
—Las cartas son especialmente interesantes. Un caso patológico.
—Una sinvergüenzada.
—Señor coronel, todo eso se archiva.
—La madre patria merece mi mayor predilección, y por ese motivo tengo un interés especial en que no se difame al barón de Benicarrés.
—Usted va a proceder diligente para que recobre su libertad, el guarango.
—El señor ministro de España, muy conveniente que conozca la ocurrencia.
Pudiera ocurrir que con solo eso cayese en la cuenta del ridículo que hace tocando un pífano en la mojiganga del ministro inglés. ¿Qué noticias tiene usted referentes a la reunión del cuerpo diplomático, que ha sido aplazada? Sentiría que se comprometiese demasiado el señor ministro de España. Ya rectificará cuando el pollo le ponga al corriente. Tirano Banderas movió la cabeza asintiendo. Tenía un reflejo de la lámpara sobre el marfil de la calavera y en los vidrios redondos de las antiparras. Miró su reloj, una cebolla de plata, y le dio cuerda con dos llaves. Donceles nos iluminará en lo referente a la actitud del señor ministro. ¿Sabe usted si ha podido entrevistarle? Merito me platicaba del caso. Entró don Celeste y le acogió con su rancia ceremonia el tirano. Lamento la espera y le ruego muy encarecido que acepte mis justificaciones. No me atribuya indiferencia por saber sus novedades. ¿Entrevistó al ministro? ¿Platicaron? Don Celes hizo un amplio gesto de contrariedad. He visto a Benicarlés. Hemos conferenciado sobre la política que debe seguir en estas repúblicas la madre patria. Hemos quedado definitivamente distanciados.